Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.
No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás por ventura en mi regazo. No te inquiete ni te aflija cosa alguna. No estás bajo mi sombra y amparo. No corres por mi cuenta. ¿Qué más has menester? Pues son palabras que podríamos haberlas dirigidas a cada uno de nosotros el día de hoy, la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Preguntas que le hace a Juan Diego, pero también a cada uno. Y que son como una gran invitación a cambiar como nuestros paradigmas humanos de vivir, de reaccionar, de ser, porque son palabras que nos invitan a la fe, a la confianza, a la esperanza y al amor. Son palabras que nos meten en las virtudes teologales, que como sabemos son las que nos llevan al cielo, no tanto las morales, que yo sea muy justo, o que sea muy prudente, o que sea muy templado, sino porque vive en Dios, porque son las virtudes que me hacen tocar a Dios, llegar a Él. Las otras virtudes me dejan en los medios. Pues María nos pregunta esto, y recordamos aquella pues enseñanza que nos daba también el Papa Juan Pablo II en la encíclica Ecclesia in America, donde venía pues a hablar de cómo es la Iglesia en América, cómo se incultura la fe en América y cuál es el, podríamos decir, como la manera de seguir evangelizando en América. Y habla de la Virgen de Guadalupe. María de Guadalupe es el gran signo. No es algo que pues sea irrelevante, sino que Dios ha querido darnos un gran signo. Gran signo. Un signo es algo que tiene detrás como muchísima otra realidad, no se queda en sí misma, sino nos remite a cosas mucho mayores que las que puede ser aquel signo, como el signo sacramental, por ejemplo, o el signo que es la Iglesia, o el signo que es el mismo Cristo. Cristo es el signo de la realidad divina. Pues dice María de Guadalupe, es el gran signo de rostro maternal y misericordioso de la cercanía del Padre y de Cristo, con quienes ella nos invita a entrar en comunión. ¿Qué nos revela fundamentalmente este gran signo, esta gran muestra de amor que ha querido tener Dios? No solo podríamos pensar en este país, sino en esta ciudad en la que estamos. Pues nos revela un rostro maternal y misericordioso de la cercanía del Padre y de Cristo. ¿Sabes? Qué cerca están. Y como si este signo de la Virgen de Guadalupe hubiera hecho pues que el cielo estuviera aquí, tan cerquita. Y al mismo tiempo, con quien es ella, con quien es el Padre y el Cristo, nos invita a entrar en comunión. Otra vez recordamos aquello que es pues como la esencia de la mariología. O sea, la mariología no es una ciencia que se cierra en sí misma, sino que remite a Cristo, que remite a Dios, que remite a la adoración de la Santísima Trinidad. Nos invita a entrar en comunión. Cuando decimos María, pues estamos diciendo Jesús. Cuando hablamos de María, nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es afirmar la realidad de Dios encarnado en una mujer, es decir, en un espacio, en una época, y no es una revelación evanescente, como que es vaga, sino que está perfectamente encarnada o materializada. Pues esto nos dice la Iglesia en América, rostro maternal y misericordioso de la cercanía. Por eso son preguntas estas del Nikan Mpowa, que aunque sea una revelación privada, pues nos está remitiendo a la revelación sobrenatural pública, a la fe, cree en la cercanía de Dios, ábrete a la cercanía de Dios, abandónate al amor de Dios, confía en Dios. Preguntas como decía bien, si realmente tú creyeras esto que te está preguntando la Virgen, si realmente tú confiaras, si tu vida fuera una vida que se, como que se abandona en las virtudes teologales, si realmente amaras, todas las cosas que te pasan ahorita, todo lo que te preocupa, o cualquier inquietud, estaría muy bien resuelta desde la fe, desde la confianza, desde el amor. No estoy yo aquí, en este momento con nosotros. También podríamos pensar, esta pregunta nos la hace Jesús en el Sagrario. No estoy yo aquí, estoy aquí yo, soy yo. Soy yo, soy Jesús, soy María. Y tendríamos que decir, sí, yo sé que estás aquí. Creo que estás aquí. Te doy el obsequio de mi fe. Te digo que sí. Creo que estás aquí, que eres mi madre. Y una madre que es totalmente madre, una madre que es más madre nuestra que nuestras madres de la tierra, una madre que no es madre pues como por un título honorífico, sino en la realidad, porque hemos sido engendrados en su vientre cuando ha engendrado a Cristo, a la vida nueva de los hijos de Dios, porque en el momento de la encarnación, en el alma humana de Cristo estaba presente toda la gracia divina, sobrenatural, creada, de la que yo participo, la que me ha sido infundida en el bautismo, de la que vivo, en la que quiero crecer constantemente. Pues esa gracia que me permite vivir la vida sobrenatural viene del vientre de María y por lo tanto ahí fui engendrado. Y la maternidad fue declarada en el Calvario, pero no porque ahí empezara, sino pues porque ahí se declara algo que existe en los hombres redimidos. Pues estás aquí, que eres mi madre, sé que eres mi madre en esta vida nueva y tengo que estar totalmente consciente de que te necesito para mi vida nueva. Soy mucho más dependiente de ti que lo que puede serlo un pues recién nacido con respecto a su madre. Las mamás que tienen niños muy chiquitos pues saben que no se pueden separar de ellos, no pueden estar lejos de ellos, tienen que dormir con ellos, despertarse con ellos, todo absolutamente, darles absolutamente todo. Pues es la maternidad divina, o sea, yo no puedo separarme de ella, yo me moriría, y ella al mismo tiempo no puede estar más que completamente solícita por mí en cada momentito chiquitito, no me puede perder de vista, quién sabe qué barbaridad haría María si no soy consciente de mi cercanía a Mariana. Estás aquí, no estoy aquí, si estás aquí. Por eso cuando le rezamos a la Virgen siempre son oraciones que se llaman de presencia. Estamos hablando, no son vocaciones, oraciones como simplemente imprecativas, invocativas, como decíamos al Dios Todopoderoso que está en el cielo, ¿no? Decimos, estás aquí, Santa María, ruega por mí, ahora en este momento, no sé ni siquiera qué pedirte, pero pide por mí ahora, dame lo que necesito ahora, confío absolutamente en que me darás pues aquello que preciso. porque eres una madre, y una madre buenísima, dice un autor oriental, que Dios nos ha querido dar buenas madres para que supiéramos cómo es la Virgen. Pero las madres tienen una especie de fuerza, pues que viene también seguramente por la naturaleza, muy muy grande sobre sus hijos, una unión con ellos enorme de cariño, de dependencia. Pues estás aquí, que eres mi madre y la madre de Dios. Y como eres la madre de Dios, eres la omnipotencia suplicante, la madre del omnipotente, y por lo tanto, bueno, si eres tú, te voy a confiar todo, todo pongo en tus manos. A veces, pues, ¿y a quién le encargamos esto? Pues a San Nicolás. ¿Y a quién le encargamos lo otro? Pues a San Cura de Ars. ¿Y a quién le encargamos aquello? Pues a la Virgen encarga de todo, absolutamente todo, medianera de todas las gracias. Mi madre es la madre de Dios. Esa que está tan solícita de mí es la omnipotencia suplicante, la madre del omnipotente. Por eso nos empieza a decir, pues tienes preocupaciones, ¿qué cosas tienes? ¿Por qué te preocupan cosas? No es una falta de fe y de confianza y de esperanza que yo tenga preocupaciones. Sí, sí es, la verdad. Pues ayúdame, a veces son medio, pues no sé, casi como orgánicas, como que me entra una preocupación que no la puedo quitar, yo quisiera no tenerla, estoy preocupado por lo que sea. Pues a veces por, no sé, porque hay una persona que no ha llegado y estoy muy preocupado, ya es muy noche, estoy muy preocupado. Me dije, sí, bueno, abandónate, confía. Pues no me la puedo quitar, pues acude a tu madre. Te falta marianidad, si existiera esa palabra, como más coordenada de María, y más vivir así en las realidades teologales. Soy una persona muy aprensiva, soy muy preocupona. Pues te falta marianidad. Pídele que te dé eso que te falta y que te recuerde estas palabras suyas que vino a decirte aquí mismo en esta ciudad, como esta muestra de la cercanía del Padre y de Cristo. No estoy aquí, que soy tu madre. No estás por ventura en mi regazo. Y va a empezar a decirle la Virgen a Juan Diego una serie de preguntas, como que le hablan de que es un niño pequeño, muy pequeñito. Los niños grandes no están en el regazo de las madres. Pues, ¿qué significa estar en un regazo? Pues otra vez como una simbiosis entre la madre y el hijo, una especie de perfecta adaptación. Un niño se duerme muy a gusto en el regazo de su madre. Y otra vez, pues si estás en el regazo, nada te turbe, nada te espante. Acuérdate que Dios no se muda, no pasa. El que era antes es hoy y será siempre. A veces podemos con el paso del tiempo ir teniendo como una especie de declive de, no sé, de ilusión, por ejemplo. A lo mejor cuando éramos más jóvenes pensábamos en las cosas de Dios o del apostolado con mucha más ilusión. Y al paso del tiempo nos vamos haciendo un poco más pesimistas o, entre comillas, objetivos, y perdemos ilusión. Tendremos que decir, es que Dios, acuérdate que Dios no se muda, es el mismo, el que te ilusionaba, el que tiene que ilusionarte ahora. La esperanza es también alegría, María engendra alegría. Y efectivamente, no te inquietes, porque estás en su regazo. No te aflija cosa alguna. Quizá recordamos aquella anécdota de la vida de San José María cuando estuvo aquí en México y fue a Montefalco, aquella zona de huéspedes. En esa habitación de la planta alta, que tenía una cama muy antigua, la verdad, quién sabe dónde salió esa cama, que es además muy complicado tender la cama porque tiene ahí flequitos y cosas muy complicadas, la colcha, y tiene una cabecera, pues está otra también, ¿no?, muy antigua, abombada, y ahí en esa madera abombada tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y cuando entró a su habitación dijo, qué alegría, podré dormirme en el regazo de María, porque estaba ahí como que si su cabeza le pegara, tocara la imagen. Pues un niño dormido dice: ¿no estás por ventura en mi regazo? ¿Por qué puede tener miedo un niño que esté en el regazo de María? Pues simplemente porque tenga pesadillas, se le olvide, esté pues pensando algo distinto, que está en otra parte, que está, pues no sé, con algún enemigo, con algún demonio, algún dragón. Pues nosotros también decir: permanece siempre en su regazo, duérmete en su regazo, vive en su regazo, abandónate a su regazo, haz sus ejercicios de contemplación. Incluso podría decir: no solo en su regazo, sino en su vientre, vuelve a hacer que te engendre, que estés ahí, que sigas como con el cordón umbilical dentro de su vientre, porque te está vivificando María, esa es tu cercanía, no dudes. No pienses que no eres digno o que no, es que es la fe. En la vida de fe, no, pues de alguna manera no salimos del regazo, no salimos del vientre, porque siempre estamos siendo vivificados. Así como el Hijo unigénito del Padre siempre está siendo engendrado, en cada instante siendo engendrado. Nosotros también, en la generación humana, pues ya se da a luz y ya se pierde ese cordón, ya no se mantiene la unión vital. Bueno, pues nosotros sí, siempre estamos vivificados, y sí, lo seremos en la eternidad, y vivimos siempre vivificados. Quizá por eso Santa Teresita le decía a la Virgen algo muy pues, original, le decía: María, yo soy más feliz que tú, porque tú no tienes una madre como la que tengo yo. Yo te tengo a ti. Y tú no tienes una María para pues consolarte y acudir a ese regazo, a ese vientre. Pues efectivamente no estás por ventura en mi regazo. No estás bajo mi sombra y amparo. Pues otra vez, ¿quién está bajo la sombra de alguien? Pues el que está muy cerquita. O sea, no te alejes de María. Dice un punto de Forja: te daré un consejo que no me cansaré de repetir a las almas: que ames con locura a la Madre de Dios, que es Madre mía. No tengas miedo, exagerar, que es demasiado mariano. Como Maximiliano María Kolbe, que una vez felicitó a su hermano pequeño porque había estado haciendo oración frente al sagrario, y le dijo que estaba muy contento de que hubiera estado acompañando a María, y el hermano le dijo: pues yo estuve con el sagrario. No, pues que todo, te lo encuentras en todo. Siempre, si soy demasiado mariano, no tendré ningún riesgo, al contrario, sino que ames con locura a la Madre de Dios, o como decía don Álvaro, en todo y para todo. Métela en todo y para todo. ¿Vas a hacer una llamada telefónica? Pues invítala. ¿Vas a salir a la calle? Que se vaya contigo. ¿Vas a empezar la tertulia? Que esté ahí. ¿Vas a comer? Pues que te acompañe, para que no comas más de lo que debes, o para que tengas presencia de Dios. En todo y para todo. Si quieres ser fiel, sé muy mariano. Mantente bajo su sombra. No te alejes. Acuérdate que es garantía de que vas bien si eres muy mariana. Incluso hasta en los países, como tristemente los países que pierden la devoción a María se van para abajo, se desmoronan horriblemente. Los países protestantes, por ejemplo, que desde que pierden a María ya no tienen santos. No hay santos protestantes. Y si no hay santos, pues no hay santidad, y van de barbaridad en barbaridad, como los pobres anglicanos, que no solo ordenan entre comillas sacerdotisas, sino también ordenan obispas. Claro, pues unas barbaridades, que los mejores de aquellas confesiones pues se hacen católicos. Y así pues países que pierden su devoción mariana tienen un gran declive. Pues tenemos que decir: bueno, que aquí estás, que bueno que hay tanta devoción, que bueno que viene tanta gente, tantas peregrinaciones, que vienen a verte, que hay cohetes, que pues que la gente se alegra con tu presencia, que acuden a ti. Ayer en radio oía que le hacían una entrevista a María Victoria, una cantante que seguramente la conoce. Pues que está, no sé cuántos años tendrá, pero seguramente está viejísima, y dice que no ha dejado ningún año de ir a cantarle a la Virgen de Guadalupe. Dice, ¿cómo no vamos? Decía ella, ¿cómo no vamos a adorar a la Madre de Dios? Pues sí, no la va a adorar. Pero en el sentido de adorar, en el sentido este de tener muchísimo cariño. Dice, ¿cómo no vamos a adorarla? ¿Cómo no vamos a ir a ella a pedirle por nuestro México? Pues sí, efectivamente, este pobre México. Que si no fuera por ella, quién sabe ya dónde estaríamos. Tantas cosas tan malas, siempre sacamos los últimos lugares de todo, de la educación, de las matemáticas, no sé. Bueno, pues la Mariología evita perder ese contacto con Jesús, con la realidad concreta. Nunca exagerarás, pero no es muy cerca. Señal de buen espíritu en las obras y en las personas singulares. No estás bajo mi sombra y amparo, yo te amparo. Nadie te puede hacer nada si eres mariana. Nadie, ni Satanás. No tiene potestad Satanás sobre María. Y como vemos, pues a veces en historias de personas que a lo mejor han vivido muy alejadas de Dios o que son medio escépticos, pues es que yo conservo una medallita que me regaló mi mamá o mi esposa o mi hermana. Bueno, pues esa medallita, o a lo mejor de repente porque rezaba una Ave María, la verdad es que al final de su vida esa medallita fue como su ancla de salvación. Señal de buen espíritu, señal de predilección divina. A quien Dios quiere hacer muy santo, decía San Alfonso, lo hace muy mariano. Entonces leía en la biografía del cardenal Newman, pues que en todo su largo proceso de conversión, pues decía, pues que yo estoy muy desencantado de la iglesia anglicana. Tenía razón, porque pues un desastre ahí, que a los obispos los ponía el parlamento y ponía gente, en fin, y que lo atacaban y que se contradecían. Pues estas grandes carencias de la iglesia anglicana, pero también porque cada vez amo más a la Virgen bendita, decía. También por eso, ¿no?, como que se estaba acercando a la iglesia de Roma, a los papistas. Pues estás bajo mi amparo, estás amparada. Cuando una persona se ampara, pues ya no la pueden meter a la cárcel. Tiene un amparo. Mi amparo es María. No corres por mi cuenta, le dice a Juan Diego, corres por mi cuenta. ¿Quiénes corren por cuenta de la mamá? Los chiquitos. Los grandes ya no. Que bueno, sé siempre muy pequeña. Siempre siéntete muy necesitada, no quieras ser grande. No seas autosuficiente. No digas, no, yo no necesito nada, yo tomo todo muy bien, todo maravilloso, excelente. No, soy miserable, o sea, soy absolutamente miserable. Qué bueno que te sientes miserable, qué bueno que te sientes indigno de todo, porque eso quiere decir que necesitas ayuda. Necesitas una mamá. Sabes que corres por cuenta de tu mamá. El Señor no sabe qué hacer con los corazones satisfechos, seguros de sí mismos. Ah, es que soy muy triunfador, tengo un triunfo aquí y otro allá. No, es que a mí me sale todo mal. Me sale el apostolado, no sale esto, me va mal en aquello. Ya metí la pata, no sé en qué. Bueno, pues corres por la cuenta, qué bueno. Permanece siempre con esta conciencia de ser un desastre. Porque entonces María se dedica a ti. Te dice que ella, que tú corres por cuenta de ella. Cuando Juan Diego oyó la amable palabra, Juan Diego iba con el pendiente de su tío, enfermo, y había querido sacarle la vuelta para ir rápido por el sacerdote. Cuando Juan Diego oyó la amable palabra, el amable aliento de la Reina del Cielo, muchísimo con ello se consoló. Bien con ello se apaciguó su corazón. ya se puso muy tranquilo. Le entró una gran paz. Y tú también oyes esta amable palabra que resuena en tus oídos. Que como decíamos son palabras pues que están absolutamente integradas en la revelación pública porque nos hablan de las virtudes teologales. Para que nos consolemos. Ella lo iba persiguiendo. Qué bonita imagen también. Fíjate cómo María pues no se siente ante el desaire de Juan Diego. Dice, bueno, pues ya que no confías, pues allá tú vete solito ahí a ver qué logras tú solo. Le sale al paso. Así como sale al paso, por ejemplo, también en Caná. Bueno, sale al paso, no le habían pedido nada. Está solícita. María nos persigue con su ramo de rosas. Así como dice el Papa, nos primerea. Sí, sí, nos primerea. También María nos primerea. Se nos adelanta. Por eso a veces decimos, ruega por nosotros ahora. Bueno, ¿en qué? Pues no sé, tú ruegas. En lo que veas que nos hace falta. Tú que estás solícita, te rogamos por este centro, te rogamos por esta persona. ¿Qué le pides? Pues no sé. Dale lo que necesita. Por tantas carencias, por tantas desgracias, por tantas tragedias, por tanto sufrimiento, por tanto mal, por esa abundancia que a veces vemos, es que ya aquí en esta calle hay un lugar de un negocio pues horrible, impuro, y acá pues seguramente es una cosa disfrazada, y luego vemos una persona pues que se dedica a pecar. Bueno, ruega, ruega, ruegale siempre a la Virgen, dile que venga. Es madre de todos. Ruega por nosotros ahora, Guadalupe Tonantzin. La madre que es no tanto la madre naturaleza, sino la madre que es un regazo. La madre que recibe a aquellos que son los desprotegidos. La madre que pues permite que efectivamente se inculture la fe, como tanto admiraba Juan Pablo II, y nos lo hacía considerar. Decía pues que es una evangelización perfectamente inculturada, la de México y la de América Latina. Ya no es ajena, no es ajena, no es como a veces pasa, por ejemplo, con los chinos, que piensan que el cristianismo es una religión extranjera. No, es extranjera, ya se inculturó. Es que fueron muy inteligentes los misioneros. No, ¿qué los misioneros? La que inculturó fue aquella que se hace mestiza, la que se hace de las dos razas, la que se hace la primera. Vamos a ver, 1531, pues apenas habían pasado 11 años de la conquista de México, en 1520. Bueno, pues no había ningún niño de más de 11 años mesticito, que además eran, como sabemos, despreciados tanto por los españoles como por los indígenas. ¿Cómo va a ser hijo de uno de estos que nos ha venido a quitar nuestra tierra y nuestros reyes y todos nuestros dioses? Los despreciaban de un lado y de otro, y María dice, yo soy la primera de esta raza. Yo me hago más grande, yo tengo más de 11 años, a lo mejor 14 o 15 o 16. Pues una evangelización perfectamente inculturada. También se nos inculture a nosotros esta realidad, que es totalmente nuestra, es de cada uno, precisamente, como decíamos, porque venimos de ese vientre, somos de ahí, ahí hemos sido engendrados y seguimos siendo engendrados, y ahí seguimos siendo vivificados, y en ella seguimos siendo cuidados, y siempre está solicita por nosotros. Y le agradecemos a Dios profundamente, desde el fondo del corazón, esta gran muestra de amor que ha tenido con nosotros, con esta ciudad, con todos los mexicanos.
Sí, gracias, bienvenido con los propósitos, afectos e inspiraciones. Si me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para unirlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por nosotros.